más problemas, ¿no? Para seguir depositando basura, y lo que tenemos que hacer es, primero, evitar generar tantos residuos, reutilizarlos, o si no, pues contribuir con nuestro granito de arena en la economía circular con la separación en casa, depositándolos en contenedores correspondientes y luego acaban siendo reciclados en Canarias.
Totalmente de acuerdo contigo. Pues Laura da Presa, feliz 2025 y muchas felicidades. Que lo pases muy bien con los
Pues les
tuyos.
deseo a todos los oyentes y a ti, Javier, un maravilloso año nuevo y que seamos todos muy felices con la felicidad elaborada en Canarias.
Un abrazo fuerte, Laura, gracias.
Un abrazo.
Elaborado en Canarias, la felicidad viene de fábrica por unas islas más sostenibles.
11 de la mañana. Boletín informativo.
Salvador Illa preside el gobierno catalán tras pactar con el otro partido independentista, con Esquerra, pero también tiene la misión de contentar a los de Junts y a sus exigencias de gestionar la inmigración, de que se hable catalán en la Unión Europea o de que llegue la amnistía al propio Puigdemont, porque hay choque frontal, sí, pero nunca hasta el punto de unir sus votos al PP y Vox para derribar a Sánchez. En la dirección del PP lo tienen claro, pero piensan seguir pactando con los de Junts el próximo año para aprobar medidas, dicen a COPE, que beneficien económicamente a los españoles.
Hacer las cosas enfadado no siempre es malo. Buscar soluciones, evaluarlas para encontrar la mejor, ponerla en marcha y comprobar después si funciona. Este es el método recomendado habitualmente para resolver un problema. Pero hay un quinto elemento que se ha demostrado eficaz en la resolución de conflictos. ¿Puede ayudarnos la ira? Bueno, la ciencia dice que sí. Sefi García.
Está en nuestro ADN. Todos sin excepción sentimos ira y realmente juega un papel muy importante.
Este es ira. Y pone mucho cuidado en que las cosas sean justas.
¿Con qué esas tenemos, abuelete? ¿Sin postre? ¡Ah, claro! ¡Vamos a cenar cuando tú te cenes esto!
Esta escena de la película del revés explica cuál es la función de la ira, del enfado. Mariola Fernández es profesora de psicología en la UNIR.
Si nosotros aprendemos a manejarla para que no se convierta en agresión o para que no nos quedemos mentalmente atrapadas en esa pensamientos rumiadores de ira, esa canalización evidentemente nos va a conceder una herramienta súper poderosa para que podamos cambiar tanto personal como socialmente.
Un punto de inflexión que nos da la valentía para abordar de forma civilizada la solución a las situaciones que nos perjudican, nos impulsa a buscar los argumentos para cambiar situaciones negativas al punto de que, según algunos estudios, nos ayuda a resolver un 40% más.
Y hoy, 26 de diciembre, se cumplen 20 años del tsunami del Océano Índico que dejó más de 228.000 muertos en 14 países. En todos los lugares de la tragedia se ha recordado a las víctimas, en Indonesia, frente a una fosa común. O en Tailandia, con una hilera de flores blancas en Ban Naken, la localidad más golpeada. El tsunami de 2004 fue el desastre natural más mortífero de este siglo y sus olas llegaron a alcanzar más de 30 metros de altura.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Yago Aspas seguirá siendo jugador del Celta. Juan Torrejón.
Por lo menos hasta el verano de 2026. El capitán celeste es el jugador con más goles en la historia del club y está tan solo 24 partidos de igualar a Manolo Rodríguez, que ostenta el récord desde el año 1982. Otro que regresa a casa por Navidad es Carlos Corberán. El entrenador nacido en Cheste ya es el nuevo técnico del Valencia hasta la temporada 2027. En segunda división, el Real Zaragoza está cerca de oficializar el fichaje de Miguel Ángel Ramírez como nuevo técnico y el Racing de Santander ha anunciado la renovación de Íñigo Vicente hasta el año 2030. Además, acabamos de conocer que Luis de la Fuente ha sido elegido mejor seleccionador de 2024 por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Y en baloncesto, hoy hay Euroliga. El Real Madrid viaja hasta Alemania para enfrentarse al Alba Berlín a partir de las 7 de la tarde.
Continúas en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los expertos dicen que si seguimos consumiendo recursos de esta manera, despilfarrando la energía y demás, el cambio climático no hará más que empeorar.
Sequía, olas de calor, tormentas y aumento del nivel del mar. Este es el momento de poner un poco de nuestra parte.
Entra en cambialclimagrancanaria.com y descubre qué estamos haciendo para proteger y adaptar nuestra isla frente al cambio climático. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
En Spar Gran Canaria bajamos los precios a más de 1.200 productos cada mes.
Calidad al alcance de todos con las mejores ofertas en Spar Gran Canaria. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Mi mundo de formas y colores, mi rincón de olores y sabores, mar de sonidos y canciones, tierra de silencios y emociones.
Nada despierta más alegría que compartir lo mejor que nos regala esta tierra. Productos frescos, próximos y de máxima calidad. Gran Canaria me gusta. Felices fiestas. Proyecto financiado por el Cabildo de Gran Canaria. Colabora la Cámara de Comercio de Gran Canaria.
¡Ho, ho, ho! Hola, amigos. Soy Papá Noel y desde Atlántico Autocentros First Stop me han pedido que te dé las gracias por confiar en ellos para el mantenimiento de tu coche. Atlántico Autocentros First Stop te desea un 2025 lleno de salud, felicidad y muchos viajes por disfrutar.
En Spar Gran Canaria bajamos los precios a más de 1.200 productos cada mes. Calidad al alcance de todos con las mejores ofertas en Spar Gran Canaria. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Esta Navidad en Las Arenas, te vas a quedar helado. Ven a disfrutar en la pista de patinaje sobre hielo y vive la verdadera magia navideña por tan solo 6 euros. Consulta los horarios y condiciones en cclasarenas.com. Te esperamos en la dulce Navidad de Las Arenas.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifer resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifer.es.
Los regalos más especiales son aquellos que cuentan historia. Ven a la 30ª edición de la Feria de Artesanía de San Telmo y descubre piezas únicas con las que sorprenderás estas Navidades. Te esperamos del 2 al 5 de enero en el Parque San Telmo para disfrutar de la artesanía de nuestra tierra. FEDAC, Cabildo de Gran Canaria.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum, con descuentos de hasta el 70%, tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
En Spar Gran Canaria bajamos los precios a más de 1.200 productos cada mes. Calidad al alcance de todos con las mejores ofertas en Spar Gran Canaria. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Regálate calma y descanso. Cuidar tu mente es cuidar tu vida. Un estilo de vida sano comienza con pequeños cambios que llenan tu día de equilibrio y bienestar. Activa tu círculo de vida saludable. Es un mensaje del Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Esta Navidad regala emoción, sorpresas y diversión. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Tarjeta anual del Oroparque Siam Barco Poema del Mar. Entra en nuestra web y regala un año de magia.
¡Feliz año 2025! El 30 de diciembre de 6 a 8 de la tarde celebramos en Alicios el fin de año infantil. Una celebración muy grande para todos los pequeños. Campanadas, cotillón, confeti y mucho más. ¡Les esperamos a todos! ¡Vive Alicios!
Quizá le han sobrado chiringuitos bajo sospecha de fraude y le han faltado medios policiales efectivos.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Deben ser de ellos o de nadie. Cuando esa convicción enajena al hombre hasta el punto de empujarlo al crimen, entonces podemos decir que el machismo mata.
Desarticularon 109 organizaciones y grupos criminales.
Es un plátano pegado a la pared con un cacho de cinta adhesiva.
Tal cual.
6 millones de pavos. Y seguro que ni siquiera es de Canarias.
Seguro, es una banana. Bueno, es obra del artista conceptual italiano.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que hay que acertar con ellas. Y no es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se genera eso? Tu capacidad es muchísimo mayor de lo que crees. Pregúntate, ¿cuál es el paso más pequeñito que me atrevo a dar? Y dalo, porque te darás cuenta de una cosa. El mundo real es mucho más benévolo que el mundo mental.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Vamos que viene, vamos que viene.
¡Gol, gol, gol, gol!
Y para celebrarlo, un chuletón. Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la linterna.
Hay gente que no levanta la mirada del móvil. Caminan sin mirar adelante ni dónde pisan.
Es verdad que nos vamos a fijar en los chavales, pero miremosnos los adultos también.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
¿Cuál es el perfil de las personas que acuden a vosotros, de la persona que se quiere construir un búnker?
Son de cualquier tipo de perfil.
¿Los jóvenes habláis de esto? ¿Sois conscientes del poder adictivo que tiene las redes sociales?
Sí, yo a veces con mis amigas miramos durante el día en el móvil, te pone cuánto tiempo has estado en cada habitación.
¿Y esta música por qué?
¿Por qué no?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7. Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Claro, cuando quieres sacar una moto que está atada... No.
Llego a la moto, meto primero y tú dirás, la moto estaba agarrada, salte para adelante...
Entra ya en cope.es.
Los expertos dicen que si seguimos consumiendo recursos de esta manera, despilfarrando la energía y demás, el cambio climático no hará más que empeorar.
Sequía, olas de calor, tormentas y aumento del nivel del mar. Este es el momento de poner un poco de nuestra parte.
Entra en cambialclimagrancanaria.com y descubre qué estamos haciendo para proteger y adaptar nuestra isla frente al cambio climático. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
Al caer la tarde, Expósito.
6 horas diarias dedica al teléfono móvil. Reconoce que no está enganchado, o eso dice. Ojo, 6 horas con 17 años.
Principalmente ocio, WhatsApp también para hablar con los amigos, pero sobre todo redes sociales, sí.
El 98% de los niños de 10 a 15 años usa internet con el móvil de forma habitual. El 90% tiene ordenador.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Tertulia de concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos aquí a los dos grupos mayoritarios en la oposición. Ignacio Nacho Guerra, ¿qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Al otro lado del hilo telefónico, Partido Socialista, Héctor Alemán. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Héctor. Vamos a ver si podemos...
Sí, buenos días.
Ahora te escuchamos bien.
Sí, buenos días. Felices fiestas a todos y todas.
Feliz Navidad, Héctor. Feliz Navidad, igualmente, Nacho. Y a ver si se puede incorporar a esta tertulia el concejal de Coalición Canaria, David Suárez. Bueno, el otro día, fíjense que hicimos una especie de batida entre los servicios públicos que trabajaban la noche del 24. Estuvimos hablando con chofer de guagua, con guagüeros, estuvimos hablando con médicos, enfermeros, estuvimos hablando con taxistas también, y nos llama la atención que nos decía un taxista que por regla general trabaja las noches del fin de semana, que la noche del 24 no hay actividad, es decir, que no es rentable la noche del 24. Yo le he preguntado, bueno, ¿por qué? Dice, porque la gente no sale y por una situación determinada que se da, y es que no tenemos ocio en esa ciudad. Que no hay ocio, que hace años sí, era una noche en la que realmente significaba un soplo de aire fresco a la caja de los taxistas, pero en esta ocasión no, porque nos hemos quedado sin ocio. Nacho, no tenemos ocio en Las Palmas de Gran Canaria, cada vez es más complicado, sobre todo porque en esa ecuación entre pasarlo bien y el legítimo descanso de los derechos, el legítimo derecho del descanso, parece que está ganando este último.
Sí, bueno, lo primero, un saludo a todos esos servicios públicos que trabajan intensamente por el día, por las noches y más esos días, ¿no? Pues es una gente que hace un esfuerzo para que todos estemos protegidos, todos tengamos las condiciones necesarias para la ciudad, ¿no? Un esfuerzo, un saludo importante para todos ellos. Es evidente que la ciudad ha perdido ocio, eso es indiscutible, y es una cuestión que tenemos que mirar, tenemos que ver exactamente qué es lo que está pasando y qué es lo que se está haciendo mal, ¿no? Incluso la noche de Reyes ya está bajando bastante también, no solo 24, que puede ser que no fuera tan importante, que sí lo era, pero fundamentalmente la noche de Reyes en Las Palmas de Gran Canaria ha sido un movimiento social, económico, pero sobre todo social, muy bueno para la ciudad, y es evidente que estamos perdiendo ocio. La cuestión es que desde el Ayuntamiento y yo, nosotros lo que entendemos que se debe tener más actividad, digamos, desde el propio ayuntamiento, más ser más proclive a sentarse, tanto con empresarios, con vecinos, e imponer algunas normas, por supuesto, porque nosotros siempre hemos dicho del Partido Popular que hay que poner en fórmula roja a los que cumplen, a toda la gente que quiere hacer economía, por supuesto también a los que quieren descansar, pero a la ciudad que quiere vivir hay que poner en fórmula roja siempre que cumplan todo y uno de los parámetros que tienen que ser cumplidos, porque al final en este país y en esta ciudad y en este país en concreto, legislación hay para todo y hay mucha legislación y hay cómo proteger a los vecinos, la hay. Lo que pasa es que cuando uno hace dejadez de sus funciones y empieza a derivar todas las de los juzgados, pues ocurre lo que desde nuestro punto de vista está ocurriendo, que está perdiendo la ciudad.
Héctor Alemán.
Sí, bueno, yo la verdad que respeto la opinión de este señor taxista, pero los datos precisamente dicen lo contrario. Mire, en el dispositivo de limpieza, por ejemplo, este año se han recogido un total de 1.400 kilos, 650 kilos más de residuos en las calles. ¿Eso qué quiere decir? Que ha habido más vida en la calle, y esta es la realidad. El concejal de Partido Popular, se nota que no pasó la Nochebuena en esta ciudad, pero la realidad es que ahora mismo nosotros, incluso el ayuntamiento, ha recibido un total de 40 solicitudes para celebración de fiestas de Navidad, 12 más que el año pasado. Además, también la apuesta que el ayuntamiento ha hecho en esta Navidad, una apuesta como nunca. La ciudad brilla como nunca, un alumbrado con unos espectáculos lumínicos que nunca ha tenido, y además con más de 100 propuestas de ocio durante toda esta Navidad. Entonces, realmente, el apoyo que está haciendo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al oso nocturno es bastante importante. Y así lo dicen, pues le decía, los datos y todas las iniciativas que estamos haciendo. Es más, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria este año va a ser en la Plaza de la Música una gran fiesta de fin de año, desde las 10 de la noche hasta las 5 y media de la madrugada, con fuegos artificiales, con conciertos, y es precisamente porque nosotros apostamos por una ciudad viva. Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad viva y que precisamente fuera del entendimiento que tuvo el Partido Popular con los vecinos y vecinas, recordemos el carnaval judicializado con problemas en Santa Catalina, viene de la época del Partido Popular precisamente por no sentarse a hablar con los vecinos. Este es un gobierno que habla y dialoga con los vecinos y vecinas, y así lo atestiguan por todas las propuestas de ocio que tenemos en la ciudad. Y lo decía, más de 100 eventos durante esta Navidad tenemos en la ciudad, y es una apuesta importante por el ocio y por la diversión en Las Palmas de Gran Canaria, que todo esto genera economía, y así lo dicen todos los empresarios y empresarias. Están contentos con la apuesta importante que ha hecho este gobierno con la Navidad, una Navidad que llega a todos los rincones de la ciudad y que así todos los empresarios lo están valorando.
Estamos hablando de ocio nocturno, Héctor, y la verdad que oír a un concejal de gobierno, porque si es de gobierno, del mismo gobierno que lleva 10 años gobernando la ciudad, decir que en la ciudad hay el mismo ocio nocturno que hace un tiempo, hay gente que conocemos esta ciudad, yo ya tengo mi edad, evidentemente, pero hay gente que conocemos mucho esta ciudad y que la vivimos y la estamos. Decir que yo estaba fuera de esta ciudad, la verdad que es un absurdo un poquito lamentable. Pero bueno, en cualquier caso, la realidad no solo hay una, como tú que querías decir antes. La realidad son las de los taxistas, la de los empresarios, la de los vecinos. Son muchas realidades que sí sería bueno hablar con ellos. Y ustedes perfectamente saben, porque reciben día tras día esa realidad descrita por muchos de los colectivos de esta ciudad, que es evidente que el ocio nocturno en esta ciudad no tiene nada que ver hace unos años. Ustedes pueden hacerse la realidad propia que ustedes quieran y pueden vestir la ciudad como ustedes quieran. Esto es una ciudad viva, evidentemente, y va a seguirlo siendo a pesar de ustedes, pero es evidente, bastante evidente, que el ocio nocturno, que es lo que estábamos hablando antes, necesita de una acción concreta. Lo hemos visto en muchos sitios y con muchos ejemplos. Lo hemos visto en Triana, lo hemos visto en el puerto, donde los jueces, los juzgados son los que tienen que definir finalmente qué es lo que se tiene que hacer. Nosotros hemos tenido alguna experiencia propia, pero lo que ocurre en este momento en esta ciudad es de mirarlo. Ustedes pueden seguir solo mirando hacia ustedes, pero sería bueno que miraran a la ciudad.
Una de las grandes noches de ocio de Las Palmas de Gran Canaria es, por ejemplo, la tradicional Noche de Reyes. Aquí sí que hemos perdido. Es cierto que estaba un poquito descontrolada las cosas como son, pero ahora, por ejemplo, las barras van a cerrar, las bares, cafeterías y restaurantes van a cerrar a las 2:30 aproximadamente, cuando antes se quedaban hasta las 2 de la mañana, a lo mejor abiertas. Quizás ahí sí hemos perdido un poquito, Héctor, ¿cómo lo ves?
Vamos a ver, yo creo que es importante, cuando hablamos de ocio, no suscribirnos solo al ocio nocturno. Nosotros apostamos no solo por el ocio nocturno, sino también por el ocio a cualquier hora del día. Ocio también para las familias y para todas las edades. Y eso es lo que estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Siempre lo dijo, nosotros siempre tratamos de armonizar los intereses de las personas que quieran tener ese ocio a diferentes horas del día en la ciudad, pero también armonizándolo con el derecho al descanso nocturno. Y eso es lo que hacemos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El año pasado la Noche de Reyes fue un éxito. Yo precisamente, después de terminar el dispositivo de la cabalgata de Reyes, estuve con mi equipo hasta que terminó la Noche de Reyes por la zona de Triana, y había sido un éxito. Vamos, no solo había que ir a la Plaza Stagno, a la calle San Bernardo, a la Alameda de Colón, que estaba lleno de gente, pues con un dispositivo, en este caso, de diversión, de seguridad, de limpieza, importante, y tanto es así que no hubo ninguna crítica respecto a la limpieza ni respecto a diferentes cosas. Nosotros seguimos apostando por el ocio, pero el ocio a todas horas y para toda la familia. Entonces, bueno, nosotros y siempre de la mano de los vecinos y vecinas, y así estamos caminando. Nosotros no queremos volver a repetir los periodos del Partido Popular, donde se judicializaba, pues todas las fiestas municipales. Recordemos que el carnaval está herido de muerte en su carnaval de la calle, y es precisamente este gobierno municipal quien ha estado recuperando el carnaval de la calle. Por lo tanto, el PP yo creo que no es garante de dar lecciones a nadie. seguimos apostando por el ocio a todas horas y para todos los públicos.
Mira, Héctor, has dicho una aberración que la verdad que es lamentable en esta última parte. Bueno, lo primero, claro que podemos hablar del ocio nocturno porque fue lo que nos presentó, nos planteó aquí en la tertulia donde estamos, ¿no? Eso se nos planteó y tenemos que hablar del ocio nocturno como de otro. Mira, has dicho una aberración. Lo del carnaval de la calle, te recuerdo, el Partido Popular es verdad que hizo un carnaval de día y en Vegueta se mantenía el carnaval de día siendo eso, carnaval de día para la familia, y fue juzgado por, nuevamente insisto, por la ineptitud del gobierno municipal del PSOE, que lleva 10 años gobernando esta ciudad, de proteger ese carnaval. No fue el Partido Popular el que produjo el fin del carnaval de día de Vegueta, no te equivoques en absoluto, eso no lo podrás plantear. Hubo una sentencia en el Parque Santa Catalina, cierto, es verdad que ustedes la utilizan hasta para decir que no sé qué del estado insular, ustedes sacan una sentencia, pero lo de judicializar el carnaval y todo lo demás del ocio, sea nocturno o diurno, pues evidentemente ahí fallas bastante. El carnaval de Día Vegueta desapareció, y además porque la concejal Medina no supo defenderlo en los juzgados, y así como muchas cosas. Y yo insisto en que cuando tú hablas de éxito de la Noche de Reyes del año pasado, yo no sé si es que... No, yo no te voy a decir que no estuvieras en esta ciudad, no sé, probablemente a lo mejor la edad nos diferencia en eso, pero yo creo que tú tenías que haber visto la Noche de Reyes anteriores unos años. Yo creo que ahí te equivocas también, Héctor, no se puede de éxito, que fue gente la Noche de Reyes, no tengas ninguna duda, ir a gente, pero mientras más la coarten, menos gente va a poder ir, porque cuando tú acabas a las 2:30 habrá gente a las 2:30, pero antiguamente es evidente que no se puede llegar hasta las 8 de la mañana en la Noche de Reyes, pero tenía mucha más vida, y eso era el éxito que a la ciudad le venía bien. El éxito no es recortar nunca, eso es imposible que sea un éxito.
Mira, Ignacio, perdona, te he oído escuchar dos veces que llevamos 10 años en el poder, un gobierno de progreso. Yo te recuerdo que si este gobierno ha repetido ha sido porque los vecinos y vecinas de esta ciudad lo han querido, porque parece que les cuesta aceptarlo, pero que ustedes todavía no gobiernan. No, sí, sí. No me interrumpas, claro, es que he dicho 10 veces que estamos 10 años en el gobierno. Mira, estamos en el gobierno porque los vecinos y vecinas de esta ciudad lo han querido, y ustedes llevan 3 mandatos en la oposición, democráticamente, pues lo han querido los vecinos y vecinas de esta ciudad. El carnaval de las Palmas de Canarias no ha perdido carnaval de día, ha aumentado su carnaval de día, ha aumentado la oferta. Es más, nuestro carnaval es un carnaval internacional, reconocido, fiesta internacional.
¿Ustedes?
Y que ha hecho este gobierno municipal, cosa que no ha hecho el Partido Popular. Lo recuerdo porque el carnaval sigue subiendo prestancia en repercusión, y esto lo ha hecho este gobierno municipal.
Pues el carnaval, evidentemente, que es la principal fiesta de la ciudad, Héctor, no tengas la menor duda, no va a poder ser de otra forma, pero es evidente que hace falta.
Carnaval internacional, gracias al esfuerzo y al trabajo de este gobierno municipal,
de la gente,
no al del Partido Popular, que judicializó el carnaval y lo hirió de muerte.
Sí. Sí.
¿Tú crees que el carnaval está herido de muerte, Héctor?
Porque es la segunda,
es la segunda vez que lo dice.
No, claro, es que en su momento, cuando precisamente este gobierno de progreso llega al gobierno de esta ciudad con Augusto Hidalgo, el carnaval de la ciudad estaba herido en su carnaval de calle. Esto es una realidad. O sea, acordemos cuando el Partido Popular llevó las noches de carnaval a un espacio cerrado que parecía Guantánamo, en la Plaza de la Música. Estaba herido, la gente sí que no iba al carnaval de la calle. Me acuerdo cómo la gente iba al Parque Santa Catalina añorando ese carnaval. Y ha sido precisamente este gobierno municipal, siempre de la mano también de todos los vecinos y vecinas de la ciudad, también de los grupos de carnaval, que han hecho de esta fiesta por autonomía del carnaval la gran fiesta de esta ciudad, y que le digo, ya ha sido reconocido con el galardón de fiesta de interés turístico internacional.
Bueno, Héctor, y esto no tiene ni idea de la historia
del carnaval,
Héctor. Esto
tiene la marca del gobierno municipal, por mucho que le cueste al Partido Popular. Mientras el Partido Popular hacía terrazas privatizadas, el Parque Blanco, nos acordamos, también y judicializó el carnaval, nosotros, el gobierno de progreso de esta ciudad, llevó el carnaval a las mayores cotas de éxito.
Vamos a cambiar de asunto. Yo creo que si el carnaval es bien de interés turístico internacional, no es por un gobierno, es por todos los gobiernos, y sobre todo, por encima de todo, por los grupos del carnaval y por la gente que vivimos aquí en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué ha pasado con ese ficus centenario de San Nicolás, que en un principio el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria quería talarlo, no lo logró, porque muchos vecinos se pusieron enfrente? Cuando digo de las máquinas, ustedes me entienden lo que quiero decir, ¿no? Y al final se hizo un nuevo análisis patológico que resuelve que no es necesario talar ese árbol. Los vecinos, sobre todo Cofiris, digo Cofiris porque lo he hecho aquí en estos micrófonos, ha dicho, si no nos llegamos a poner nosotros delante de las máquinas para que no talen el árbol, no tendríamos este árbol centenario que lleva toda la vida ahí, Nacho.
Lo importante es lo que no ha pasado, efectivamente. Lo importante es lo que no ha pasado, porque ese árbol, si todos recordamos, los operarios municipales fueron no a apuntalarlo, no a protegerlo, fueron a talarlo. Cuando se dio la orden de talarlo, eliminarlo por completo. Un ficus centenario que forma parte de la historia de San Nicolás y forma parte de la historia de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y ocurrió dos cosas. Una, que los vecinos, la movilización de los vecinos, como está ocurriendo en este momento con otras cosas, recordemos la calle José Guerra, por ejemplo, que los vecinos se han tenido que movilizar, siguen movilizándose. En un momento dado la alcaldesa dijo que se había acabado el tema, luego fueron a verla otra vez y ya dijo que se iba a hacer un estudio. Y aquí lo importante también, lo segundo, es que se mandó a hacer un segundo estudio y de hecho ha derivado que aquello que tenía que haber ocurrido, que se talara, era una irresponsabilidad, como hemos visto con este segundo informe, que debe ponerse en valor. No solo esto, ahora nos preguntamos, ¿y los laureles de Indias de la plazoleta de Colón? De Plazoleta de Grasco, que se talaron también, tenían que haber tenido un segundo informe. ¿Qué es lo que ha ocurrido con los otros árboles que se han talado? Bueno, la verdad que en este caso en concreto es una irresponsabilidad absoluta.
Bueno, me quedo sorprendido por estas declaraciones basadas en la imprudencia y aparte en la mentira. Mira, hay que tener en cuenta que los árboles son seres vivos. Los seres vivos, como ustedes saben, nacen y mueren y también son afectados por enfermedades. Respecto al ficus de San Nicolás, donde está la ermita, un entorno precioso, ahí lo que se hizo fue un árbol que estaba enfermo, bueno, que sigue estando enfermo, se encargó un estudio que tuvo unas determinaciones concretas. Los vecinos entendieron que en este caso esa no era la mejor opción. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno municipal? Ir y estar allí, hablar con los vecinos. Y hubo un compromiso con los vecinos y vecinas, y es hacer otro informe que se hizo y que dio otra posibilidad. Con una poda más exhaustiva, con unos mantenimientos de tipo estructural, se podía seguir manteniendo el árbol. Por lo pronto, no hay que talarlo, que no quiere decir que en un futuro haya que hacerlo, porque el árbol está enfermo. Entonces, se han tomado medidas paliativas para que el árbol pueda seguir existiendo, pero no pasa nada. Se ha encargado un estudio, se ha hecho otro y se ha determinado que la mejor opción es esta. Esa es la realidad, y es una imprudencia decir que los árboles que se han talado en la ciudad es porque se ha hecho porque sí. Oiga, mire, usted sabe que un árbol es un ser vivo, y vamos a ver, y hay árboles que, desgraciadamente, mueren y hay que quitarlos. Pero nosotros seguimos apostando por la masa verde en la ciudad, por un desarrollo sostenible, y tanto es así que nosotros hemos planteado, por ejemplo, en el corredor verde que va de Ciudad Alta a Tamar Aceite, la plantación de más de 6.000 árboles y más de 4.000 arbustos. Yo creo que el compromiso de este gobierno municipal por los árboles, por las zonas verdes y por la masa verde de la ciudad es indiscutible. Eso es así y no lo podrá rebatir. Entonces, por favor, sea responsable a la hora de decir estas determinaciones que usted está diciendo.
Eso de que es indiscutible, claro que se puede discutir, evidentemente, y además estamos en una tertulia para comentar las cosas y discutir. Eso es como Jerónimo Saavedra cuando dijo que se iban a plantar 400.000 árboles en esta ciudad, y los gobiernos de ustedes no han sido capaces de...
¿Cuánto plantó el Partido Popular? No han sido capaces de llevarlo... grises, no puede estar en la sombra.
Mira, te vuelvo esta a recordar la historia realidad. De esta ciudad. Héctor, yo creo que a ti te falta un poco de historia de esta ciudad. Si miras, no voy a ser extenso ahora porque no tenemos tiempo, pero a mí me gustaría que tú
ahora
revisaras,
que tú revisaras
los parques, no, has hecho tú y te respondo yo, si te es respondo. Que tú revisaras la historia de los parques de esta ciudad, todos los parques de esta ciudad, a ver la mayoría con quién han visto la luz. Pero al hecho concreto, a mí me está dando la sensación de que ustedes siguen con la idea de que ese árbol debe eliminarse, porque acabas de decir tú que no sabemos lo que ocurrirá en un futuro. La realidad es que el día que fueron los operarios municipales a San Nicolás era para talarlo directamente.
¿Pero me puedes decir cuánto tiempo va a durar el árbol? ¿Lo puedes decir tú?
¿Yo? ¿Cómo te lo
no
voy
lo
a
puedes
decir?
Decir es que lo que estoy diciendo es que ahora mismo,
pero si es un árbol centenario, ¿por qué estás diciendo que va a morir el árbol? ¿Por qué va a morir el árbol? ¿Por qué? Pero si hay árboles de 2000 años. Pero escúchame, Héctor, que hay árboles de 2000 años, pero que no tiene por qué, tú no tienes por qué avanzar en lo que le pase a ese árbol, que tienes que protegerlo. Héctor, lo que tienes que hacer tú y tu gobierno municipal es proteger ese árbol. Olvídate de cuando se vaya a morir, pero si eso ya le llegará, pero si es que no tiene por qué morir, que tiene 125 años ese árbol. ¿Por qué estás empeñado en quitar el árbol de San Nicolás? Héctor, ¿por qué te empeñas en quitar ese árbol? ¿Qué problema le está produciendo ese árbol? Si es verdad que lo iban a talar ya, pero es que, oye, que el orgullo no puede nada, Héctor.
El árbol está ahí.
El ser orgulloso no nos lleva a nada. Les han obligado a mantener el árbol y ustedes todavía van a mantener que en algún momento hay que quitar ese árbol. No lo entiendo.
Hombre, claro, en algún momento se morirá el árbol, como se miran todos los árboles de la ciudad. ¿Por qué? Porque es así, porque es una especie vegetal.
Pero ¿por qué está pensando en su muerte y no está pensando en su vida y en su mantenimiento?
Bueno, que es increíble.
Pero tú qué sabes,
si
va a morir, pero si hay árboles de 2000 años, te digo.
El árbol se mantiene ahí. Hay dos estudios, en este caso, tras hablar con los vecinos y vecinas, el árbol se mantiene.
Eso es lo importante.
¿El árbol en un futuro se morirá? Pues probablemente, como cualquier especie de un ser vivo.
Dejen
eso es así,
árbol,
Ignacio, no,
no
manipules la realidad. La realidad es que este gobierno municipal sigue apostando por la masa verde, por seguir aumentando.
¿Dónde?
Y la prueba está, y le digo,
el corredor
de Tamaracelte, el corredor verde, más de 6.000 árboles, más de 4.000 arbustos, cosa que no pudo hacer el Partido Popular.
¿Cómo que
y eso
no,
ya está licitado.
Por favor,
no es un futurible, es un presente, porque se está adjudicando.
Los parques de esta ciudad, mírate la historia.
No se van a poner de acuerdo, hay una realidad palpable, y es que el ayuntamiento tuvo que recular en esta decisión de talar el árbol porque los vecinos, y esto está documentado, porque los vecinos se pusieron enfrente de las máquinas y enfrente de los operarios que iban con esa intención. Afortunadamente, yo creo que es lo mejor de todo, esa historia acaba bien en principio, y es que ese árbol centenario, milenario, que forma parte de esa maravillosa y preciosa imagen al lado de la ermita ahí en el risco de San Nicolás, se va a mantener. Vamos con una buena noticia, que yo creo que la aplaudimos todos, y es la gratuidad del transporte público. En principio hasta junio, vamos a ver qué pasa después. Nos hubiese gustado que el ministro, en ese Consejo de Gobierno, se hubiese garantizado todo el año, pero por lo menos hasta junio tenemos la gratuidad del transporte público tal y como la veníamos gozando durante este mes durante este año 2024. Nacho.
Sin duda es una buena noticia. Fue en el último minuto, como aquellos futboleros en el último minuto de penalti, pero es evidente que es una buena noticia. Tenía que haber salido antes, ya la gente puede estar tranquila, va a poder seguir disfrutando de esta gratuidad, y la cuestión es que se pueda garantizar más allá que ese tiempo. Es lo que ahora hay que trabajar, para que la gente pueda tener la tranquilidad de saber que el transporte lo puede tener gratis.
Héctor.
Bueno, esto es una magnífica noticia. Esto pues se une a los buenos datos durante el año 2023, que hubo un aumento de viajeros del 36%, casi unos 48 millones de viajeros, y las previsiones son precisamente en este año 2024 que el aumento de viajeros en guaguas municipales supere los 50 millones. Y esto pues pudo ser realidad precisamente gracias a la subvención del transporte público a través del Gobierno de España, un gobierno presidido por Pedro Sánchez. Y esto es importante porque seguimos haciendo de Las Palmas de Gran Canaria cada vez donde la gente coge más el servicio público, coge diferentes medios que promueven otro tipo de movilidad más sostenible, más respetuosa con el medio ambiente. Y eso es precisamente la apuesta que hacemos desde este grupo de gobierno del ayuntamiento. Una movilidad sostenible que respete el medio ambiente, con más zonas peatonales, con más zonas verdes. Y es lo que nosotros defendemos y seguimos haciendo, en contra de otra política basada en otro tipo de cosas que tiene la derecha. Nosotros basamos en esta movilidad sostenible donde cada vez más los vecinos y vecinas se mueven en transporte
público.
Héctor,
más historia de la ciudad, más historia del transporte. Bueno, mira lo que pasó con Guaguas en 2013. ¿Quién salvó a Guaguas municipales? Mira, a ver, nosotros en el 2013, bueno, un poco para más historia, yo creo que hoy hemos dado una clase historia, permíteme y discúlpame que no quiero estar por encima de nadie, pero en el año 2013 la reorganización que se hizo de Guaguas Municipales, lo hizo nuestro compañero Ángel Sabroso, fue definitoria para que Guaguas Municipales sea hoy lo que es.
Bueno, lo que está pasando es que veo que hoy no te interesa todos los datos que estoy dando de todo lo que estamos haciendo de este gobierno municipal, que estás continuamente yéndote a los gobiernos del Partido Popular de hace tres mandatos. Eso sí que es triste, ¿no? Eso es porque realmente no quieres reconocer los avances que se están haciendo desde este gobierno municipal. Y la apuesta por la movilidad sostenible es indiscutible. Cada vez hay más gente que va en guaguas municipales, que van bicicletas, que van patinetes, y esto pues va en la tónica de las grandes ciudades europeas. Nosotros queremos estar pues también en sintonía de lo que hacen las grandes ciudades apostando por la movilidad sostenible. Y esta es la realidad. Casi 50 millones de viajeros en guaguas municipales, cada vez más gente que se mueve en guaguas. Y esto sin duda es positivo para la ciudad y para todos los vecinos y vecinas, porque se está apoyando esta movilidad sostenible del Gobierno de España.
Les recuerdo a los dos que la gratuidad del transporte público fue una exigencia, petición-exigencia, de Coalición Canaria. Fue el que realmente puso sobre la mesa, si quieres mi voto, gratuidad del transporte público. Como el Gobierno lo aceptó aquí en Canarias, pues evidentemente para darle el mismo régimen a las otras islas, pues hizo lo mismo en Baleares. Pero esto, quien lo defendió, las cosas como son, quien lo defendió y quien lo defendió frente al Gobierno de España fue Coalición Canaria. Y lo tenemos. Vamos a ver qué pasa a partir de junio, ojalá y se prorrogue. Pero vamos a ver qué pasa. Nacho, ¿qué tal la Nochebuena, Nacho? ¿Cómo la pasaste?
Pues muy bien, como siempre en familia, en casita. Este año toco en casa, al día siguiente con otra familia y en otra casa, pero en familia siempre. Es un día maravilloso, a mí me parece que en las Navidades se puede aprovechar mucho para estar en familia, para estar con uno mismo, con su gente, y muy bien, la verdad que muy
fin
bien.
De año ya salir, ya un poco más complicado con la edad, ¿no?
No, ya. Me toca salir a otro, nosotros nos toca esperar.
Sí, nosotros somos los que estamos velando ahora,
sí,
por además, nuestros hijos que salen.
Bueno, lo único de la Nochebuena, y aprovecho lo del 31, es la primera vez que tenemos a un hijo fuera, el pequeño que está trabajando en Madrid, y ya no, y es la primera Nochebuena que no ha estado con nosotros. Eso sí se notó, ¿no? Pero se compensó con el hijo pequeño, con el nieto, y el 31 sí está el muchacho aquí, o sea que lo disfrutaremos también.
¿Y tú, Héctor, qué tal la Nochebuena?
Muy bien, muy tranquila, en familia, aquí con mi gente, en la isleta. Muy tranquilo, y después también el 25 pues fui con mi equipo también de limpieza por diferentes partes de la ciudad para ver el resultado del dispositivo de limpieza, y muy contento con el resultado. La verdad que muy bien, y muy contento con toda la apuesta que estamos haciendo este año por la Navidad en la ciudad.
Y fin de año entiendo que igual, ¿no? ¿Con la familia o te atreves?
Fin de año estaré con la familia y después me pasaré por la Plaza de la Música. Vamos a estar allí apoyando esta iniciativa que va a estar desde las 10 de la noche hasta las 5 y media de la madrugada. Vamos a tener una apuesta importante por el fin de año, con fuegos artificiales a las 12, y estaremos allí también pues con la gente de la ciudad disfrutando de esta entrada del año 2025 que se presenta con muchas expectativas.
Bueno, ojalá y se cumplan todas. Ignacio, muchas gracias.
Igualmente, un
Héctor,
placer.
Héctor, muchas gracias.
Muchas gracias, buen día, hasta luego. Buen día.
¿Buscas una empresa especialista en instalaciones eléctricas y telecomunicaciones? EFONSA. ¿Necesitas instalar un sistema contra incendios o de climatización? EFONSA. Siempre con el mejor servicio. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-77-66 o en efonsa.com. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Hay gente que no levanta la mirada del móvil. Caminan sin mirar adelante ni dónde pisan.
Es verdad que nos vamos a fijar en los chavales, pero miremosnos los adultos también.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
¿Cuál es el perfil de las personas que acuden a vosotros, de la persona que se quiere construir un búnker?
Son de cualquier tipo de perfil.
¿Los jóvenes habláis de esto? ¿Sois conscientes del poder adictivo que tiene las redes sociales?
Sí, yo a veces con mis amigas miramos durante el día en el móvil, te pone cuánto tiempo has estado en cada habitación.
¿Y esta música por qué?
¿Por qué no?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Claro, cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primero y si dura la moto estaba agarrada, salte para adelante.
Entra ya en cope.es.
Los expertos dicen que si seguimos consumiendo recursos de esta manera, despilfarrando la energía y demás, el cambio climático no hará más que empeorar.
Sequía, olas de calor, tormentas y aumento del nivel del mar. Este es el momento de poner un poco de nuestra parte.
Entra en cambialclimagrancanaria.com y descubre qué estamos haciendo para proteger y adaptar nuestra isla frente al cambio climático. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo para los jóvenes empresarios. Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien, gracias. Ya con las pilas cargadas después de la Navidad.
Bueno, a ver, después no, que seguimos en Navidad, amigo.
Después de las fechas navideñas, después de la cena de
la
Navidad.
De la primera fecha navideña, no, después de la cena de Navidad. Sí, eso sí. Aunque tú tienes las pilas cargadas todo el año, chico. O sea, las cosas como
siempre.
Igual que...
No nos queda otra.
No, desde luego que no. Nairobi Goyes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Uy, se te escucha, parece que estás metido en una cueva. No sé si es que tienes el manos libre o qué.
Me río porque me dicen, estoy ahora mismo en el estudio y muchos clientes que me llaman me dicen eso. Y es porque estoy aquí concentrada y parece eso, pero bueno, ¿me escuchas mejor?
Yo creo que ahora un poquito mejor, pero al principio, más que en una cueva, parece que estaba metida en una botella, en una lata. Mira, si el compañero técnico me dice en una lata, o sea, y es tal cual, pero bueno, yo creo que ahora hemos mejorado un poquito la calidad, ¿no?
Es lo que pasa cuando estás solo, concentrado.
Bueno, a ver, ¿cómo valoran ustedes esto? Se va de España... El canario Pedro Burneaum ha abandonado el país, además lo ha llegado a decir en un vídeo, dice que lamentablemente se tiene que ir del país por la enorme y gran presión fiscal y el sistema económico español. Evidentemente, si esto lo hacen todos, imagínense ustedes, si lo hacen ustedes también, ¿no?, que son autónomos y sufridores. Él lo puede hacer porque al fin y al cabo tiene un puesto de trabajo que le permite la movilidad. A muchos no, pero si lo hicieran todos ya veríamos. Pero la verdad es que es bastante, Enrique, significativo que uno más, no es el único, lo que pasa es que este es canario y nos pilla un poquito más de cerca, se sí. Tiene que ir de España precisamente por esta gran presión fiscal que tenemos.
Bueno, para contextualizar todo un poco, Pedro Burneaum, que me la pedí bastante complicada de mencionar, bueno, es un emprendedor canario, que además que tiene un podcast de mucho éxito, WordCast, ha creado también proyectos como, por ejemplo, La Pollería, donde es...
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos...
Ha sucedido con The Gref, Vegeta, El Rubius, y sucedería, como tú bien has dicho, Javi, con más emprendedores y emprendedoras, no solo de las islas, sino de toda España, si tuvieran la posición que tienen ellos de, oye, poder deslocalizar sus negocios. Pedro se va a República Dominicana y ahí es donde va a desarrollar sus proyectos. Y, bueno, es que no es más, o sea, yo creo que es lo que es el sentir de muchos que estamos dentro del sector empresarial, de decir, la presión fiscal, la presión regulatoria, los entornos son tan desfavorables, no solo para emprender, sino para mantener, para consolidar una empresa, que te planteas en muchísimas ocasiones que estás totalmente harto y dices, oye, pues me voy de España. Bueno, pues ole que ellos lo han hecho. Y se quedarían si el entorno, no podemos señalarlos con el dedo, porque se quedarían si el entorno fuera más favorable al emprendimiento. O sea, no se marchan por gusto, no se marchan ni siquiera por dar bombo en las redes sociales, se marchan por un motivo. Lo que pasa es que son ellos los que pueden hacerlo por eso, porque, oye, son negocios digitales que tienen una deslocalización total y pueden trabajar de cualquier parte del mundo.
Claro.
Pero, y termino ya, no es más que el cum laude de lo que sentimos muchos. O sea, muchos, realmente, si no tuviéramos arraigo, si no tuviéramos negocio físico, por la presión que estamos sintiendo en España, con los arrinconados que estamos, empresarias, todo el colectivo autónomo, nos marcharíamos de España.
Sin que nadie
tenga que señalarnos con el dedo.
Lo que dice Burnham es que España no es acogedora, que España no es amable con personas que tienen una naturaleza creadora y emprendedora. Y yo creo que tú has puesto el dedo en la llaga en algo que me parece muy importante en Nairobi, y es en aquellos y aquellas, que no se pueden ir, pues por el apego que tienen o porque al fin y al cabo es imposible, ¿no? Por la estructura de su propia empresa. Ustedes, si tuvieran esa oportunidad, si tuvieran la capacidad, libertad de movimientos de Pedro Burnham, ¿también se irían de España o se quedarían aquí? ¿Tú qué harías? ¿Tú, primero, cómo ves esto? ¿Qué valoración le das? ¿Y qué harías, Nairobi?
Vamos a ver. Yo creo que lo que ha hecho este chico, y más ahora que llega enero y toca todos los pagos de impuestos, porque al final los que somos autónomos y empresas, al final de diciembre celebramos la Navidad, pero sabemos los que nos cae en enero. Entonces yo creo que en enero más que nunca la gente va a pensar hacer lo que ha hecho este chico, ¿no? Bueno, bromas aparte, por supuesto que lo que ha hecho este chico, desde mi punto de vista, a ver, por un lado, yo lo haría. A mí me encanta vivir en España, ¿no? Y más en Canarias, considero que lo tenemos absolutamente todo, pero sí es cierto que nos lo hacen muy difícil y cada vez es más complicado. Y cada año más complicado, porque sacan normas, aparte las sacan, el gobierno saca reales decretos muy rápidos y que pasan sobre la mesa, y nosotros nos damos cuenta porque a través de la plataforma nos llegan rápidamente las noticias, pero sí es cierto que el autónomo de a pie no se entera. Y qué es lo que pasa, que a lo largo del tiempo pues va teniendo numerosas dificultades. Entonces, ¿que yo puedo entender que este chico se vaya? Sí. ¿Que en cierta manera lo aplaudo? También, porque ojalá los gobiernos tomaran conciencia de que esta persona se ha ido, lo ha gritado a los cuatro vientos, y puede ser el principio de muchos, porque después vienen las críticas, ¿no? Se va, pero se ha criado con educación española, y ha ido a hospitales españoles. Sí, es cierto que lo habrá utilizado durante todo este tiempo, pero también es verdad que en el momento en el que estamos ahora y va a ejercer su negocio, se le está haciendo imposible, y seguramente cada vez se le haga más difícil. Entonces, ¿qué es aplaudible? Sí, sobre todo porque ha dado ejemplo o ha dado una llamada de atención, lo que es al gobierno.
Claro, pero hay otra lectura también. Al fin y al cabo, fíjate tú que se va a una economía débil como es la República Dominicana, o por lo menos no tan fuerte como la que tenemos en España. Se va a una región, se va a un país donde los derechos sociales son totalmente diferentes. La educación en España es superior a la que está en la República Dominicana, la sanidad también, la nuestra es universal, ahí necesita más recursos que la República Dominicana, evidentemente ahí aportará menos, pero también es cierto, Enrique, que genera menos servicios a prácticamente toda la población, ¿no?
Sí, pero a ver, es que eso es un motivo más que nos da las razones para que se marche. O sea, ¿se va a marchar alguien de España cuando tiene arraigo familiar, cuando quien tiene aquí sus amigos, cuando tiene aquí sus empresas, cuando tiene aquí un entorno? Fíjate tú la presión que tiene que suponer para la gente que se marcha de España el entorno desfavorecedor, que se tienen que ir. O sea, se tienen que ir a un lugar donde los servicios sociales, las infraestructuras y todo lo relacionado con lo público es de menor calado y menor calidad que en España. O sea, eso...
Claro,
eso,
por eso, revés, discúlpame, eso, yo ¿entiendes? Entiendo que si se va a Alemania, se va a Francia, se va a Italia, más o menos son países que económicamente podemos estar más o menos en la misma liga, ¿no? Que donde también hay una presión fiscal determinada, pero que se vaya a la República Dominicana,
Vale, pero la cuestión, Javi, yo creo que la cuestión aquí es que se marche. O sea, la cuestión es, oye, el motivo no es el lugar de destino, sino la problemática que hay en origen para que se tenga que marchar. Después al país que se marche es otra cosa. Y si alguien se tiene que marchar por motivos económicos, porque ha hecho las cosas, ojo, no estamos hablando de que alguien que ha hecho las cosas mal, estamos hablando de alguien que ha hecho las cosas bien. O sea, alguien que haya hecho las cosas bien se ha tenido que marchar de España o ha tomado ya la decisión de marcharse de España para marcharse a otro país, da igual cuál sea el destino, dice mucho de lo que sucede aquí. Con respecto a lo del tema de los impuestos, ahora empezarán las críticas a Pedro, igual con que empezaron a De Rubio, a De Greff y demás influencers que se han marchado y lo han hecho público, porque, ojo, hay muchos que se marchan y no lo dicen, bueno, no estás obligado a decirlo, pero claro, al final es parte de su negocio, de su juego, de cómo manejar la información, y expresarlo es importante. Pero todas esas personas, a colación de lo que estabas hablando con Nairobi, todas esas personas que se han marchado, ahora se las va a empezar a señalar con el dedo. Y el discurso, o sea, lo que vamos a oír van a ser argumentos en contra del por qué se marcha. Oye, pues sí, pues has tenido una educación en España. Vale, sí, pero es que yo mientras estaba teniendo esa educación en España y estaba usando también los servicios sanitarios, infraestructura, carretera, estaba aportando al sistema. Y si no lo estaba aportando yo, porque era más joven, lo estaban aportando mis padres. Vale. Por lo tanto, alguien que se marcha y más en un entorno emprendedor, de eso no lo podemos acusar. Al revés, lo que tenemos que hacer es examen de conciencia y mirar el por qué se ha marchado. O sea, ¿qué estamos haciendo mal en el entorno económico empresarial para que se marche? Bueno, va a mostrar un botón, va a mostrar, tenemos la reducción de la jornada a 37,5 horas, que va a ir en contra de la eficiencia de todas las pymes y todas las micropymes en España, y que vamos a ver un golpe brutal, brutal en gastos.
Bueno, vamos a cambiar.
Tenemos que mirar, o sea, para mostrar un botón.
Vamos a cambiar de asunto. Nos quedan tan solo 5 minutos de programa, de espacio. La justicia pone la lupa en las cláusulas de rendimiento y se pregunta: ¿se puede despedir a un trabajador por no vender lo que le exige su empresa? Cada vez más los tribunales están reconociendo la imposibilidad de prescindir de forma unilateral y sin indemnizaciones de un empleado, aunque así lo recoja el contrato. ¿Qué problema, Nairobi, bajo tu punto de vista, tiene estas llamadas cláusulas de rendimiento?
Vamos a ver, yo esto lo hemos comentado en otras ocasiones, las cláusulas de rendimiento. Esto en otros países, hablamos como por ejemplo puede ser Canadá o puede ser América, se trabaja objetivo, ¿vale? Sabemos que el trabajo objetivo no sirve para todo tipo de negocios, pero sí que vista este tipo de cláusulas. ¿Por qué? Porque el trabajo objetivo, es decir, tu trabajo, una vez que cumple tus objetivos, me da igual que trabajes 40 horas, que trabajes 30, pero el objetivo está hecho, ¿vale? Como bien te digo, no sirve para todo tipo de negocios, pero sí que sirve para determinados negocios, un porcentaje alto. Entonces, evitaría este tipo de cláusulas y al final todos serían beneficios. El trabajador trabajaría objetivos, por lo tanto, una vez que lo consiga, si lo hace en 20 horas, a mí como empresario, yo le voy a pagar porque a mí me ha conseguido el objetivo que yo tenía. Entonces, este tipo de cláusulas también depende del tipo de negocio, desde mi punto de vista. Está claro que aquí lo que mueve un negocio pues es el dinero, y si yo para el dinero necesito que tú me fabriques o me sueldes o me hagas determinadas piezas en tanto tiempo, pues bueno, pues si yo necesito eso y tú no me lo haces y te tengo que poner ese tipo de cláusulas, pues ya. Bueno.
Ya, significativo lo que dice Nairobi. Ya para acabar, un apunte, Enrique.
Bueno, el problema aquí realmente lo tenemos no en las normativas, no en las capas superiores, sino en trasfondo, ¿no? O sea, cómo realmente se da el salario al trabajador, o sea, cómo se paga al trabajador en España. Estamos mezclando dos cosas, estamos mezclando, por un lado, que en España la forma de remuneración a los trabajadores es 100% presencialista, o sea, tienes que estar en tu puesto de trabajo, comerte todas las horas que tengas que hacer, rindas o no rindas, frente a una serie de cláusulas que nos hablan de objetivos. Entonces, oye, es que es mezclar agua con aceite, no casan. Entonces, cada vez más, como tú estabas comentando con respecto a la noticia, Javi, cuando el trabajador recurre a los tribunales, la tendencia en estos últimos años ha sido incrementar el carácter punitivo, el carácter protector del trabajador frente a cualquier tipo de disyuntiva con la empresa. Por lo tanto, cada vez que un trabajador va a a un juicio y nos han denunciado porque el despido no ha sido procedente con respecto a esas cláusulas de productividad, el trabajador lo va a ganar siempre. Pero por el trasfondo, o sea, el sistema de retribución en España es presencialista, o sea, tienes que estar en tu puesto de trabajo. Y hasta que no cambiemos eso, la eficiencia de los trabajadores y del trabajo en España va a seguir por los suelos, como hemos estado viendo de unos años para acá, y cada vez a peor.
Chicos, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Nairobi. Hasta otra. Por cierto, gracias, feliz Javi, Navidad y feliz año también.
Igualmente.
Y lo propio, Enrique, feliz Navidad, feliz
igualmente,
año.
Igualmente, Javi.
Un abrazo.
Siempre a la orden, un abrazo a todos.
Lo dicho, nos vamos. Víctor Cabrera en la realización técnica. Tabló un día más, encantado de la vida, Javier Benítez. Será esta mañana como un clavo. 10 de la mañana. Por cierto, mañana vamos a hablar de la reducción de la jornada laboral desde diferentes puntos de vista, como siempre hacemos. Se quedan ahora con Mediodía Cope, contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Hasta mañana. Call and response communication. Donkey's Brew.